frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington DC y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington DC, el río Potomac y el río Anacostia, y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información, las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Saludos, estimados radioyentes de Radio Martí, a este su programa Entre Dos Ríos. Nuestra colega Michelle Sagué nos brinda información, entre otros temas, sobre la restricción de visa a Estados Unidos a 8 funcionarios cubanos por el hostigamiento y violencia gubernamental en Cuba y las severas sentencias contra civiles cubanos quienes se manifestaron de manera pacífica el pasado 11 de julio. En Nueva York tendremos la información sobre el embajador de origen cubano, Alberto Martínez Piedra, fallecido recientemente en diciembre, quien dejó una vida de aporte diplomático y también literario. Y ahora nuestra colega y productora Berta Raval nos traslada la información en Washington con Michelle Sagué.
En un comunicado, el secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo que debido a las duras e injustas sentencias impuestas a manifestantes pacíficos, el Departamento de Estado norteamericano tomó este jueves medidas para imponer restricciones de visa a 8 funcionarios cubanos implicados en intentos de silenciar las voces del pueblo cubano mediante la represión, detenciones injustas y duras penas de prisión. Blinken señaló que el departamento implementó estas acciones específicas de conformidad con la proclamación presidencial 5377, que suspende la entrada de no inmigrantes a Estados Unidos de funcionarios y empleados del gobierno cubano. Declaró que estas 8 personas incluyen a funcionarios cubanos relacionados con la detención, sentencia y encarcelamiento de manifestantes pacíficos el 11 de julio. Además, subrayó que aproximadamente 600 manifestantes en toda la isla permanecen encarcelados después de las protestas del 11 de julio, algunos con condiciones de salud que han empeorado y sin acceso a alimentos, medicamentos o llamadas a sus seres queridos. Asimismo, dijo que las restricciones de visa refuerzan el compromiso de Estados Unidos de apoyar al pueblo cubano y promover la rendición de cuentas de los funcionarios cubanos que permiten la afrenta del régimen a la democracia y los derechos humanos, y que estas acciones magnifican el impacto de 4 sanciones del Departamento del Tesoro promulgadas desde el 11 de julio y el anuncio del 30 de noviembre de restricciones de visa a 9 funcionarios cubanos relacionados con la represión de activistas el 15 de noviembre. Concluyó diciendo que Estados Unidos continuará utilizando todas las herramientas diplomáticas y económicas apropiadas para impulsar la liberación de los presos políticos y apoyar el llamado del pueblo cubano a una mayor libertad. En otra noticia de importancia, esta semana tuve la oportunidad de hablar con Ana Cristina Núñez, investigadora senior del Programa de Latinoamérica y el Caribe del Comité para la Protección de Periodistas, sobre la situación de los periodistas en Cuba. Cuba. Escuchemos.
Hemos estado monitoreando la situación de Cuba y hemos notado un evidente incremento en todas las medidas de hostigamiento contra la prensa con ocasión de las protestas que se desarrollaron, de los varios días de protestas de este año, y hemos seguido y monitoreado los casos tanto de los periodistas que fueron arrestados esos días como los que después fueron liberados y continúan bajo arresto domiciliario o algunos con los procesos todavía pendientes con una suerte de espada de Damocles, ¿no?, sobre ellos. Se trata de nuevo de mecanismos de hostigamiento, de un intento por silenciar a la prensa, y algo que venimos viendo recién son mecanismos de presión a periodistas para que se vayan de la isla, ¿no? Se les presiona amenazándolos con prisión, amenazándolos con molestar a las familias, de todo tipo de presiones, forzándolos de alguna forma a que se vayan o serán puestos en prisión. Y esto pues ocasiona un daño gravísimo porque pues se van perdiendo esas voces importantísimas de periodismo independiente que quedan en la isla, que son las que logran narrar la verdad de lo que está ocurriendo allí. Entonces, sin duda que seguimos viendo un incremento en todas las formas de hostigamiento, tanto se han aprobado normas nuevas que restringen más el uso de Internet, que criminalizan la disidencia, que criminalizan las palabras que los periodistas dicen en redes sociales, que autorizan al Estado para cortar Internet, y así sucesivamente pues el cerco se va expandiendo y el espacio para la prensa libre se va reduciendo sustancialmente.
Y por último, el jueves 6 de enero se conmemoró en Estados Unidos el aniversario del ataque al Capitolio por parte de partidarios del expresidente Donald Trump. En un discurso, el presidente Biden dijo que ataques como el 6 de enero, que calificó como ataque a la democracia, nunca se deben repetir. El presidente Biden describió lo que llamó tres grandes mentiras que ha repetido el expresidente sobre el ataque: que la insurrección fue el día de la elección, que los resultados de los comicios son falsos y que los que atacaron el Capitolio son patriotas. Biden acusó a Trump de representar una amenaza continua para la democracia estadounidense con sus continuos reclamos falsos de que se le robó la elección a través de un fraude electoral generalizado.
We must be absolutely clear about what is true and what is a lie.
Él dice que hay que tener absolutamente claro qué es verdad y qué es mentira, y que aquí está la verdad. Un expresidente de Estados Unidos ha creado y difundido una red de mentiras sobre las elecciones del 2020. Lo hizo porque valora el poder sobre el principio. Biden agregó que por primera vez en la historia un presidente trató de evitar la transferencia pacífica del poder y que Trump sencillamente no puede aceptar que perdió la elección. Señaló además que los comicios del 2020 fueron los de más recuentos de votos en la historia y la de mayor participación electoral. Sobre los que participaron en el ataque, el presidente dijo que no lo hicieron por patriotismo o principios. Él dice que aquellos que irrumpieron en el Capitolio y aquellos que instigaron e incitaron y aquellos que lo hicieron tenían una daga en la garganta de Estados Unidos y la democracia. Si bien el presidente Biden mencionó repetidamente las acciones del expresidente Trump el 6 de enero y los días previos al ataque, nunca lo llamó por su nombre. Por su parte, el expresidente Trump respondió el jueves al discurso del presidente Biden en un correo electrónico a los medios de comunicación, diciendo que el presidente usó su nombre para tratar de dividir aún más a Estados Unidos. Añadió que Biden está destruyendo la nación con políticas locas de fronteras abiertas, elecciones corruptas, políticas energéticas desastrosas, mandatos inconstitucionales y cierres de escuelas devastadores. Trump dijo que el discurso de Biden fue solo teatro político y una distracción del hecho de que Biden ha fallado totalmente. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Muchísimas gracias, Michelle. Y pasamos a Nueva York, donde escucharemos un informe de Michelle Suárez en Madrid y las gestiones ante la Unión Europea de abogados en España en relación a Cuba y la Unión Europea. Abogados cubanos en España pidieron a la Eurocámara la apertura de un proceso en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por el incumplimiento de las tres resoluciones sobre Cuba adoptadas en el 2021. Tal como lo refleja el portal de Radio Televisión Martí, la solicitud de la Asociación Cubanos por la Democracia manifiesta que desde la adopción del PDCA tampoco ha habido mejoría en el respeto a los derechos humanos en Cuba ni cambio que garanticen mínimamente una transición a un sistema democrático. En Madrid, nuestro colega Michelle Suárez amplía la información.
Según los impulsores de la demanda, dicho acuerdo ha sido incumplido por parte del Estado cubano desde su aplicación. Además, piden que se interponga otro recurso judicial por omisión contra el Consejo de la Unión Europea para que aplique la ley Magnitsky contra los responsables de violaciones de derechos humanos en Cuba. Así lo explica Reymel Ariosa, abogado de la Asociación Cubanos por la Democracia.
El Parlamento Europeo ya van tres veces que requiere tanto a la Comisión para que finalice el PDCA como al Consejo para que aplique la ley Magnitsky a los responsables responsables de violaciones de derechos humanos en Cuba. Y sin embargo, ninguna de las dos instituciones se ha pronunciado. Por eso hemos realizado esta petición.
La denuncia recuerda que tras los eventos del 11 de julio en Cuba, el Parlamento Europeo adoptó una resolución, pero ni la Comisión Europea ni el Consejo se han manifestado al respecto. En ese escenario, la ausencia de manifestación se considera una omisión recurrible ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Actualmente la demanda está en proceso de tramitación por parte de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
La solicitud de la Asociación Cubanos por la Democracia menciona además sucesivas resoluciones del Parlamento de la Unión Europea desde el 2018 que atestiguan sin género de dudas el continuo incumplimiento de Cuba respecto de los principios que rigen sus relaciones con la Unión Europea, lo que supone una grave vulneración de conformidad con el artículo 85 del PDCA. El portal de Radio Televisión Martí refleja además que los abogados también piden que se interponga un recurso judicial por omisión contra el Consejo de la Unión Europea, el órgano que define y ejecuta la política exterior y de seguridad común, para que aplique la ley Magnitsky contra los responsables de violaciones de derechos humanos en Cuba. La denuncia recuerda que tras los sucesos del 11 de julio en Cuba, el Parlamento Europeo adoptó una resolución, pero ni la Comisión Europea ni el Consejo se han pronunciado al respecto. En ese escenario, la ausencia de manifestación se considera una omisión recurrible ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tal como lo informa Michel Suárez desde Madrid. Y el COVID, a través de lo que se considera una variante más leve, el Omicron, hace estragos en Nueva York, donde el miércoles 130 personas fallecieron por causa del virus, 62 de estas en la ciudad. Esto de acuerdo a la información divulgada por el Estado de Nueva York, que refleja que el total de fallecimientos por COVID es el más alto desde el inicio de la campaña para vacunas en masa. Actualmente hay más de 11.000 personas ingresadas, que es el total más alto desde el auge de la pandemia en la primavera del 2020. En el estado de Nueva York hay más de 11.000 personas ingresadas, el más alto número también desde el inicio de la pandemia en la primavera del 2020. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, afirmó en declaración que el uso de mascarilla, el lavado frecuente de manos, la vacuna, la segunda dosis y el refuerzo son herramientas para que el ciudadano se defienda y para respetar además la salud de los demás. El estado de Nueva York anunció 84.202 nuevos casos de COVID, algo más de 1.000 menos que el récord de 85.476 contagios anunciados el primero de enero del 2022. La tasa de positivos en el estado de Nueva York es un 22.3%, mientras que en la ciudad de Nueva York, con su densidad poblacional, las tasas de positividad reflejan un infestado por cada tres. La ciudad de Nueva York refleja además ingresos que son la mitad de los que hay a través del estado. No obstante estas cifras, la Organización Mundial de la Salud reflejó que hubo un incremento en los contagios por COVID-19, pero fueron reflejadas menos muertes. La Organización Mundial de la Salud el jueves informó que la variante Omicron fue detectada en 9.5 millones de casos a través del mundo, un incremento del 71% sobre el mismo periodo de la semana anterior. La agencia de la ONU calificó esta ola de contagios como un tsunami. La Organización Mundial de la Salud también informó que el número de muertes semanales mostró un descenso. Las colas en Nueva York son en extremo largas, en que ciudadanos buscan sitios abiertos para hacerse la prueba del COVID y en centros de transporte público, como el transbordador de Staten Island, the Staten Island Ferry, se empiezan a congregar neoyorquinos de todas partes del mundo horas antes de la apertura de los centros de prueba para el COVID. Falleció el 20 de diciembre en Estados Unidos el embajador y letrado cubano Alberto Martínez Piedra, nombrado embajador durante la administración del presidente Ronald Reagan. El autor de varios libros también se destacó en su juventud en Cuba, como nos lo narra el pastor Mario Félix Yonar Barroso. Seguramente las honras fúnebres programadas para el sábado 8 de enero serán en acción de gracias por una vida fructífera y llena de preocupación, también intelectual, por los demás, del embajador Alberto Martínez Piedra. Así nos lo narra el pastor Mario Félix Yonar Barroso.
El próximo 8 de enero, en la iglesia de la Pequeña Flor, en Bethesda, Maryland, del área metropolitana de Washington, D.C., se celebrarán los servicios fúnebres en su honor para darle el último adiós. La fructífera vida de Alberto Martínez Piedra se desarrolló en sus primeros 33 años en Cuba, donde nació el 29 de enero de 1926 y vivió hasta 1959. Con la llegada de la dictadura, su vida allí pues se dio por concluida y partió para los Estados Unidos, a donde dedicó todos sus esfuerzos y siguió sus carreras entre 1959, desde su llegada, hasta su partida de este mundo el 20 de diciembre del 2021. Su nombre pasa a la historia y se ubica en los anales y galerías de los cubanos prominentes. Caballero de la Orden de Malta, Caballero de Justicia de la Orden Constantina, Caballero de la Orden de Illescas, España, Caballero del Corpus Christi de Toledo, Asociación de Hidalgos Afuero de España. Su formación del más alto nivel se inició en la Universidad de La Habana, Cuba, donde se doctoró en Derecho en 1951 y pasó por la Universidad de Madrid, España, donde obtuvo el doctorado en Filosofía en Economía Política en el 1957, y finalmente en la Universidad de Georgetown, Washington, D.C., donde se graduó en 1962 como doctor en Filosofía Económica. Obtuvo también el nombramiento honorario de doctor en Derecho por la Universidad de Santo Tomás en 1986. Entre sus múltiples desempeños sobresalen haber sido catedrático de Economía de la Universidad de Santo Tomás de Villanueva, La Habana, Cuba, entre 1958 y 1959. Asistente técnico del Departamento de Desarrollo Económico del Consejo Nacional de Economía en Cuba entre 1958 y el 59, y director general de Exportaciones e Importaciones del Ministerio de Comercio de Cuba en 1959. Ya en Estados Unidos continuó sin pausa su trayectoria, fungiendo de inmediato como economista del Departamento de Asuntos Políticos de la OEA, Organización de Estados Americanos, en Washington, D.C., entre 1960 y 1962. Y muy pronto llegó a ser el director del Instituto Latinoamericano de la Universidad Católica en Washington, D.C., entre 1965 y 1982. Pero probablemente fue la labor diplomática, por eso le llamamos embajador, donde más sobresalió este cubano, quien llegó a ser nada menos que el representante adjunto del Departamento de Estado de los Estados Unidos en la OEA entre 1982 y 1984. Fue el embajador de los Estados Unidos en Guatemala entre 1984 y 1987. Funge como asesor de área de la 42 Asamblea General de las Naciones Unidas en 1987. Y llegó a ser el representante suplente en la Conferencia de la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra desde 1988. No en balde, el Marquis Who's Who lo cataloga como diplomático destacado. Como se puede apreciar, la intensa labor diplomática del embajador Alberto Martínez Piedra representando a los Estados Unidos coincidió con el histórico periodo de presidencia de Ronald Reagan, el 40 presidente, entre 1981 y 1989. Y sus importantes funciones durante este periodo no dejan lugar a duda de que si existió un cubano clave en la administración de Ronald Reagan, precisamente en la administración en que nació el servicio de Radio Martí, pues fue Alberto Martínez Piedra. Sus estudios y sus funciones no le impidieron formar una sólida y respetable familia junto a Edita Enríquez Piedra desde su matrimonio el 26 de junio de 1955, y de ellos nacieron 5 hijos: Alberto, Javier, Pedro, Edita y Conchita. No se puede dejar de mencionar en el ámbito fraternal que perteneció al selecto club de los Rotarios, logia donde sin duda también será recordado siempre.
El prevístero Leonard Barroso destaca las contribuciones también plasmadas por el embajador Martínez Piedra en sus libros. Estos son La Ley Natural, La Fundación de un Sistema Económico Ordenado, así como su otro libro, Sin Dios no hay civilización, El Nuevo Ateísmo y la Fantasía del Progreso Perpetuo.
Y fue autor también de 2 libros, Natural Law, The Foundation of the Orderly Economic System, en el 2004, y No God, No Civilizations, The New Atheists and the Fantasy of the Perpetual Progress, en el 2018. Como prueba de su intensa actividad intelectual y no obstante a su avanzada edad, este último libro fue presentado por el propio Alberto hace apenas poco más de 2 años, el 12 de febrero del 2019, en el Instituto de Política Mundial, ocasión en la que el doctor John Lexonsky elogió al autor por sus extraordinarias contribuciones al mundo, al país y a la educación. Alberto Martínez Piedra es un ejemplo entre tantos cubanos emblemáticos que no se amilanan cuando en su país de origen ya no es posible entregar lo mejor de sí, y entonces, para honrar aún más a la tierra que le vio nacer, se convierte en ciudadano del mundo.
El prevístero Leonard Barroso destaca las contribuciones también plasmadas por el embajador Martínez Piedra en sus libros. Estos son La Ley Natural, La Fundación de un Sistema Económico Ordenado, así como su otro libro, Sin Dios no hay civilización, El Nuevo Ateísmo y la Fantasía del Progreso Perpetuo. Gracias a nuestra colega Michelle Sagué y a nuestra productora Berta Arrabal y a Michelle Suárez en Madrid, con agradecimiento a las amistades y familiares que le trasladaron la información del embajador Alberto Martínez Piedra, al prevístero Mario Félix Leonard Barroso, y también le doy las gracias a usted en especial, radio oyente de Radio Martí, por su sintonía entre dos ríos. Reciba usted un muy cordial saludo desde Nueva York para Radio Martí, Carmen María Rodríguez.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo, pueblo de andar encorvado y un cago en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me diga.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Empieza a ver.
Cuerudo, ajo, patato. El otro resucitó.
Querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo presenta.
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Decir la tremenda corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el teatro bufo cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de la tremenda corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Oye, oye, casera, oye.
Pototo, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, chico.
Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, Memo, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. La Constitución de Rhode Island de 1663, la primera constitución colonial.
En 1663, el rey Charles II aprobó la Constitución Real de Rhode Island, que estableció el reconocimiento real de la colonia de Rhode Island y de las plantaciones de Providence. Dicha constitución delineaba muchas libertades para los colonos, incluyendo la libertad de religión y la creación de un gobierno civil con elecciones anuales. Establecía también los límites de la colonia y prohibía que la colonia atacara a otras colonias o a tribus de nativo americanos. Permaneció en efecto por espacio de 180 años, haciéndola la constitución más antigua, cuando finalmente fue reemplazada en 1843.
Contrario con lo sucedido con otras constituciones coloniales, preservó el derecho de los colonos a la total soberanía, garantizándoles que pudieran producir sus propias leyes, elegir su propio gobernador y una protección total a la libertad de religión.
La Constitución establecía que ninguna persona residente de la colonia podría ser molestada, castigada, perturbada o que se le llamara la atención por cualquier diferencia de opiniones en asuntos de religión.
El documento constitucional permitía que los colonos eligieran a sus propios funcionarios de gobierno y que aprobaran cualquier ley, siempre que no fuera contraria a las leyes de Inglaterra, permitiendo que los legisladores basaran su criterio en la naturaleza y en la constitución del lugar y de los pobladores locales.
Sus principios de libertad, de religión, de elecciones democráticas y de autogobierno fueron implementados en 1789 en la Constitución de los Estados Unidos de América. El principio de libre ejercicio de religión y la prohibición de que el Estado establezca la religión está confirmado en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars. Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.